vida.
Si es radio
96.9
es W.
Comienza Camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 94 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes.
Somos la voz del fútbol.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. La nueva película de Minions, The Rise of Gru, llegó a las salas de cine y no solo ha dado de qué hablar por haber recaudado 108.5 millones de dólares en taquilla en su fin de semana de estreno, sino también por el gran soundtrack que tiene, que aquí entre nos es una verdadera joya. El encargado de hacer esta curaduría fue Jack Antonoff, el ganador al Grammy 2022 como Mejor Productor del Año. El tema original es Turn Up the Sunshine, una colaboración entre Kevin Parker de Tame Impala y Diana Ross. La está ambientada en los años 70, la música debía ser funky y disco, y los covers de la época no pudieron faltar. Desde Funky Town en voz de Saint Vincent hasta Born to be Alive con Jackson Wang. Yes, we were born. Independientemente de si les gustan o no los Minions, les aseguro que este soundtrack les volará la cabeza. Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Ya estamos de vuelta cuando son las 7:03 de este jueves 18 de agosto. Gracias por el favor de su atención y de su compañía a nombre de Enrique Hernández Alcázar, titular de este espacio informativo. Les saludamos, Luis Ávila.
Mi querida Carla Santillán, iniciando la segunda hora. Tuvimos una buena primera hora, mucha información, sobre todo esta situación de las aplicaciones de préstamos. La verdad es que sí. Pues hay que tener en cuenta todo esto y si quiere escucharlo, por supuesto, ahí está en la página wradio.com.mx las aplicaciones para Android y iOS y también, por supuesto, pues para que esté ahí atento, síganos en nuestras redes.
Exactamente, y también llámenos, como lo llámenos. Hicieron a Nelly Rojas. Saludos, muchachos, esto de las extorsiones no es nuevo y así debe haber muchas otras oficinas clandestinas.
No, bueno, hay un montón de cosas más. Walter también nos marcó y dice, vaya hasta que la autoridad hace algo bien al desmontar estas oficinas fraudulentas.
Raúl Flores, confían en Guayaba Cash por la crisis en general. Toda la sociedad ya está desesperada por la situación económica del país. Y gracias por sus felicitaciones, Raúl.
Gabriel López también nos marcó y dice, es el colmo con estos montadeudas. Antes había que cuidarse de los montachoques y yo apunto aquí todavía. Y ahora abusan de las gentes con más necesidad, dice Gabriel.
Pues sí, hay que estar al pendiente y estar nosotros alertas, porque los que podemos ser víctima de la delincuencia en cualquier modalidad, pues somos nosotros.
En este caso, cualquier distracción puede llevarte. Antes, uh-huh, acuérdate que los bancos hasta te cambiaban los botones en el cajero para meterte un seguro.
Sí.
Entonces ahora cualquier cosa que estés ahí viendo en las redes, de repente dice, vete a comprar y compra según tú y... ¿cuál compra, man? Ya tienen tus datos ahí.
Exacto, alertas todos. Y a las 7:05 iniciamos esta segunda hora de Hueso.
No se ha dejado un día sin que haya habido una acción de búsqueda con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del gobierno de la República.
¡Pinche gobierno! ¡Cuéntanos de! ¡Pásanos una! ¡Pásanos de!
Es claro que el gobierno ha desplegado un esfuerzo sin precedente de búsqueda y de investigación.
Al menos dos policías federales, Víctor Manuel Colmenares y Emanuel Pérez Arispe, están directamente involucrados en los hechos de la desaparición de los estudiantes.
¿Cómo es que desaparecen 43 personas en Iguala la noche del 26 de septiembre, no?
Los padres de familia exigimos que nos presenten a los muchachos vivos, porque vivos se los llevaron.
No llegaron elementos de la Policía Federal o del Ejército para resguardar zonas, para entrevistar testigos, sobrevivientes.
Así el Hueso.
Y bueno, sí, hay detalles en el caso Ayotzinapa y pues no hay indicios de que los 43 estén con vida. ¿Quién lo dice? Rocío Jardines, cuéntanos.
Carla, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado donde participaron tanto integrantes del gobierno de Guerrero, el federal, la Secretaría de Defensa Nacional y hasta la Marina, al menos fue lo que dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien el día de hoy calificó de plano como una reunión difícil, como una reunión dolorosa la que sostuvo tanto el funcionario como el presidente Andrés Manuel López Obrador con los familiares de los jóvenes desaparecidos. Y bueno, una reunión que se realizó este jueves junto con el canciller Marcelo Ebrard, también estuvo ahí presente la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Alejandro Encinas pues afirmó que se entregaron datos con una verdad donde se destacó: no existen indicios que los 43 permanezcan con vida, por lo que dijo es una triste realidad. Vamos a escucharlo.
Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Se confirma la identificación de 3 de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
El día de hoy presentó un informe, una conferencia de prensa de más de 2 horas, donde insistió que se constituyó que hubo un crimen de Estado, donde participaron también integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, además pues de agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, lo que pues comentó que se obtuvo después de analizar 87 millones de registros y expedientes, además de también darle seguimiento a una red de comunicaciones telefónicas. Escuchemos.
Que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado.
Y comentarios bastante fuertes que dio el subsecretario, porque dijo que también, de acuerdo con la investigación, los estudiantes nunca estuvieron juntos en el basurero de Cocula. Se sigue cayendo esa verdad histórica. También dijo habrían sido asesinados en diferentes locaciones sin que hasta el momento se sepa pues la localización de los jóvenes. También confirmó que hubo una reunión en febrero en Tel Aviv, Israel, con Tomás Herón de Lucio. Él fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado precisamente de tortura en este caso. También comentó que se le ofreció a él un criterio de oportunidad a cambio de información de los desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, algo que enfatizó, pues él no aceptó. Así lo comentó.
Establecimos contacto con los abogados de Tomás Herón de Lucio, que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv los días 16 y 17 de febrero del presente año, donde se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó. Sin embargo, hemos mantenido comunicación con sus abogados para, esperamos que pronto pueda avanzar un acuerdo de colaboración, no esperar al proceso de extradición y se allane a la legislación mexicana para encarar los delitos de que se le acusa y, en caso de colaboración eficaz, obtener algún beneficio de ley.
Esos beneficios que podría tener Tomás Cerón en caso de aceptar la colaboración, pero él no dio detalles, dijo que todo quedaría todavía en manos de autoridades federales, de la Fiscalía General de la República incluso. El subsecretario también aclaró que aún existen investigaciones contra diversos exfuncionarios. Se le preguntó si entre ellos se encuentra el expresidente Enrique Peña Nieto, lo que dijo que no, que sí hay integrantes, representantes de diversos órdenes de gobierno, sin embargo no evitó dar mayores detalles. También comentó que las autoridades tuvieron conocimiento en todo momento de la movilización de los estudiantes debido a la participación de un soldado infiltrado que fue Julio César López Patolcín. Escuchemos.
Este soldado López Patolcín, que estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macía Barbosa del 27 Batallón. Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda. ¿Cómo lo establece el protocolo para militares desaparecidos? Que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolcín, sino a todos los estudiantes.
También, además de que se han logrado reconstruir llamadas, dijo que también con capturas de pantalla se han obtenido contactos telefónicos posteriores a la desaparición, que abre nuevas líneas de investigación. Se comentó también que los teléfonos de los estudiantes desaparecidos fueron utilizados, aunque con otro chip, y también se tiene esa información. Refirió que, a pesar que se está avanzando en el término del pacto de silencio, pues sí ha habido testigos que ya murieron tras la desaparición. Escuchemos.
Hemos logrado establecer comunicación y retomar testimonios de 115 personas, tres de ellos perpetradores liberados, cuatro de ellos personas puestas en libertad por tortura, 15 de ellos privados de la libertad, 23 estudiantes sobrevivientes, 11 exfuncionarios y 59 testigos. Lamentablemente, en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información. Estas personas fueron 14 integrantes de Guerreros Unidos, 3 familiares de Guerreros Unidos, 2 integrantes del grupo delictivo Gente Nueva, 7 testigos o involucrados que fueron activistas, funcionarios, policías, y dentro de ellos gente que venía proporcionando información significativa, como es el caso de Mario Casarrubia Salgado.
Y comentó que en este escenario se va a continuar con la investigación de lo ocurrido y la búsqueda de los jóvenes desaparecidos para castigar a los responsables. Hay que recordar que fue en junio, Carla, cuando el presidente López Obrador comentó que este año se va a saber qué pasó en Ayotzinapa con esta desaparición de los jóvenes y también el paradero de estos. Así que vamos a seguir esperando cuáles siguen siendo los reportes. Mi información, Carla.
Muchas gracias, Rocío.
Muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí puntual todas las declaraciones de Alejandro Encinas sobre el caso Ayotzinapa. Y a las 7:14 vamos a otra información.
Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión. Así es nuestro.
Y estamos exactamente a una semana y un día de regresar a clases. Por lo pronto, los niños de preescolar hasta secundaria, porque los de prepa y universidad ya están enfilados. Pero en este contexto, en el Estado de México se presentó la estrategia curricular en igualdad de género en escuelas a nivel básico y medio superior. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Y cuál será sobre todo el beneficio de esta nueva estrategia? Bueno, pues para hablar sobre ello, en la línea de W Radio se encuentra Marta Hilda González Calderón, secretaria de la Mujer. Marta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes.
Pues a ver, platícanos qué es esta nueva estrategia curricular y cuál es su objetivo en materia de igualdad de género.
Pues es realmente un parteaguas en la historia del Estado de México, porque a partir de el nivel preescolar, pasando por educación básica, media y media superior, los estudiantes, niñas y niños, podrán estar pues obteniendo aprendizajes para practicar y promover la igualdad de género, con base en la comprensión y el cuestionamiento de las desigualdades, el ejercicio de sus derechos humanos y la convivencia pacífica. Esta estrategia se construyó de la mano de la UNESCO, además de Derechos Humanos, del Consejo para la Convivencia Escolar, y por supuesto también de madres, padres de familia y académicas, académicos, y por supuesto la Secretaría de las Mujeres estuvimos participando, y hoy se concreta en pues cuadernillos que tienen estos contenidos que hablan de la igualdad de género.
Entiendo que será como una materia que se impartirá una hora y media semanal en primaria y una hora semanal en secundaria y preparatoria. ¿Quién va a impartir esta clase? ¿Las profesoras y profesores o habrá alguien externo?
No, las propias maestras y maestros estarán impartiendo, lo dices muy bien, entre una hora, hora y media, una vez a la semana, y es la Secretaría de Educación que ha liderado desde un inicio este proyecto y el Instituto de Profesionalización de Servidores Públicos del Estado de México, quienes desde el 2021 llevaron un curso denominado Maestras y Maestros Construyendo la Igualdad. Y este curso, desde el 2021, pues ha venido formando a más de 167 mil docentes. Paralelamente se construían pues estos cuadernillos, estos libros que el día de ayer pues ya fueron entregados a algunos y algunas estudiantes.
Estos libros, este trabajo, el material, ¿será entregado como parte de los libros de texto gratuito que reparte la SEP o será aparte?
Es esa parte, es para el Estado de México y son cuadernillos que por supuesto serán entregados, pues imagínate, a más de 3.6 millones de estudiantes, les serán entregados en el Estado de México sus respectivos cuadernillos y a 167 mil docentes. Estamos hablando de que a los distintos niveles serán 5 libros los que por nivel educativo se les estarán entregando y a las maestras y maestros serán 4 libros. Paralelamente habrá cuadernillos para madres y padres de familia que puedan también estarles dando acompañamiento a sus hijas e hijos.
¿Esto es para escuelas públicas y privadas?
Así es. Okay. La cobertura es para el sector público y para las escuelas privadas y por supuesto queremos continuar, así lo ha previsto la Secretaría de Educación, el gobernador dio indicaciones de que fuera la UNESCO con quien se construyera esta estrategia y será la UNESCO que estará haciendo evaluaciones de los aprendizajes de los estudiantes en esta materia.
Secretaria, le saluda Luis Ávila, buenas tardes. Esto había dicho usted que te tomaron un curso de igualdad de género. ¿Habrá constante capacitación en torno a esta materia para los profesores?
Seguramente, así es. Seguramente se estarán capacitando, pero no es algo que estén ahorita apenas aprendiendo. Es algo que ya desde hace algunos meses ya ellos vienen formándose a través de 3 módulos, cada uno de duración de 10 horas, en donde ya fueron pues capacitados maestras y maestros de los distintos niveles de gobierno, educativos, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Los docentes están obteniendo su constancia con valor curricular.
Secretaria, estos libros que van a tener los alumnos incluyen conceptos básicos, ilustraciones, testimonios, semblanzas de personajes de la historia que han pues hecho aportaciones relevantes en la materia de igualdad de género, de derechos humanos y de la cultura de paz. ¿Estarán también en forma digital? Porque vamos, pues los que no tenemos niños en el Estado de México, no somos habitantes del Estado de México y que estemos interesados en consultarla, ¿hay forma de hacerlo vía internet?
Yo creo que sí, aunque será una consulta que yo le tendré que hacer a la Secretaría de Educación. En este momento tenemos ya pues los libros que se estarán entregando, pero seguramente también habrá sus versiones en digital. Yo eso lo voy a corroborar con el sector educativo de mi estado.
Ojalá y así sea para pues sumarnos a esta cultura,
sí,
que debe de ser sin duda un punto a escala nacional, pero bueno, qué bueno que el Estado de México ya dio este paso.
Por algo se empieza.
Carla, déjenme decirles algo que para mí es fundamental. A ver, no es una estrategia, como ustedes bien lo dicen, no es una estrategia menor. Estamos en una entidad federativa que tiene 11 municipios alertados por feminicidios y por desaparecidas. Y siempre, siempre los presupuestos públicos se aplican en lo que son ya las consecuencias. Tenemos una red de refugios, tenemos centros naranja donde se atiende de manera psicológica, de manera jurídica, pero aquellas que ya son víctimas de la violencia. Esto es tan trascendental porque va directamente a la prevención, a que nuestras niñas y niños aprendan desde muy corta edad a que tienen herramientas, que tienen derechos y, por supuesto, que todos estamos obligadas y obligados a construir una cultura de paz.
Sin duda alguna. Muchísimas gracias, secretaria.
Muchísimas gracias, Carla. Luis, muy agradecida.
Muy buenas tardes. Marta Hilda González Calderón es secretaria de la Mujer en el Estado de México. 722.
Síguenos en nuestras redes sociales.
@LuisAvilaE.
@CarlaSantillán_. Y @ElHuesoMX.
Nos escuchas en wradio.com.mx.
Siete con 22. Bueno, vamos a temas de salud. La viruela del mono, los contagios aumentaron un 20% en una semana, por supuesto, desde que la Organización Mundial de la Salud anunció que se convertiría en una preocupación total. Bueno, pues estamos alerta con todo lo que suceda, con todo, entre vacunas y todo. Bueno, entonces hay que estar, por supuesto, atentos a lo que nos digan las autoridades acerca de esto.
Sí, la semana pasada sumaron 7,500 nuevos casos y obviamente pues estos van acumulándose, se superan los 35,000, que hasta hace escasos meses se veía solo en regiones endémicas de África. Bueno, pues ahora esta viruela está presente en 92 países y ha provocado un total de 12 defunciones desde que se declaró el actual brote de esta viruela del mono, que está circulando ya en Europa, en América, y bueno, pues nos tiene también ahí en una alerta para estar muy pendientes sobre el avance de esta enfermedad.
Y bueno, sí, vamos a platicar justo de esto con la doctora Rosa María Wong. Ella es infectóloga de la UNAM. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos, Luis y Carla.
Pues cuéntenos.
Saludos al auditorio.
Muchas gracias. Cuéntenos cómo va este aumento, cómo debemos tomarlo, doctora.
Bueno, pues sí, como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud declaró esta enfermedad como una enfermedad de como una emergencia internacional, precisamente debido a que hay un incremento de casos a nivel mundial. Originalmente esta enfermedad, pues sí había brotes, pero estaban localizados al centro y occidente de África. Y pues a partir de mayo, que empezaron a reportarse los primeros casos en Europa, pues de ahí ha ido en incremento hasta los números que ya dijeron ustedes, ¿no? Más de 92 países, más de 20.000 casos. También ya se declaró emergencia nacional en Estados Unidos. Y bueno, pues esta es una enfermedad de transmisión de contacto directo, aunque el 98% de los casos actualmente está en hombres, y sobre todo hombres que tienen sexo con hombres y que han tenido múltiples parejas.
Doctora, muy buenas tardes. También la OMS dijo que ha sido confirmado el caso de un perro, en específico en Francia, que se contagió de este virus. Sus dueños eran una pareja homosexual y dormía con ellos. ¿Esto marca algún precedente de la forma en que se contagia?
Buenas tardes, Carla. Pues sí, hubo un caso de un perro que contrajo la enfermedad. Hay que recordar, la enfermedad es una zoonosis. Quiere decir que de los animales, el humano adquirió la enfermedad y luego entre humano y humano se empezó a transmitir. Entonces, es un virus que también se puede transmitir a los animales. No hay documentado hasta el momento que los animales domésticos transmitan la enfermedad, ¿no? O sea, solamente hay este caso único reportado en el cual en un perro que los dueños tuvieron la viruela del mono, pues también el perro se contagió. Pero por el momento no hay ningún indicio de que los animales domésticos sean una fuente de contagio.
Claro. Ahora, ¿la vacuna es una opción? Porque realmente creo que la demanda está superando a la oferta que se tiene actualmente.
Bueno, no hay una indicación de vacunación a nivel universal. O sea, no es que se ponga la vacuna a toda la gente, sino que personas en riesgo, personas que han tenido contacto dentro de los primeros 4 días, es a quienes le están poniendo la vacuna. Personas inmunocomprometidas, por ejemplo, personas con VIH, personas que tienen algún tipo de cáncer o que están tomando algún tratamiento inmunosupresor, esos son los a los que se están poniendo la vacuna, y solamente en Estados Unidos y Europa. No hay ningún otro país en el mundo que tenga disponible esta vacuna.
Es que justamente hoy salió esta nota sobre las vacunas contra la viruela del mono estarán disponibles en el desfile del orgullo gay y otros eventos como parte de un nuevo programa piloto para detener la rápida propagación del virus. Así lo anunciaron las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Entonces, me parece que sobre todo en estas grandes fiestas de la comunidad homosexual, es importante saber que no todo mundo se debe de vacunar o es candidato a vacunarse, ¿no?
Pues yo creo que depende del riesgo, ¿no? Cada persona debe de valorar su riesgo. Las personas que están vacunando o el personal de salud que aplicará la vacuna, pues tendría que ver el personal de riesgo. Lo que pasa es que en estos momentos la población más afectada es precisamente esta población de hombres que tienen sexo con hombres o bisexuales. Okay. 98% de los casos en Estados Unidos es esa población. Entonces, precisamente este tipo de actividades en donde hay una gran concentración de personas, donde puede ser que haya actividades sexuales con múltiples parejas, con personas desconocidas, etcétera, esto puede hacer que se propague mucho más y que haya una mayor cantidad de casos. Por eso, en el caso de Estados Unidos específicamente, que lo declararon de emergencia nacional, fue precisamente para tener recursos y poder desarrollar una mayor cantidad de dosis de vacunación. Pero no se recomienda una vacunación universal en este momento. Ese grupo, precisamente antes de estos eventos, pues es un grupo en riesgo. Entonces está indicado para estas personas.
Y supongo que, bueno, la prevención pues va en el mismo sentido de reducir el número de parejas sexuales o evitar el sexo en grupo.
Exactamente, o con personas desconocidas.
Ya, bueno, anticonceptivos como el condón, en este caso, no frena la enfermedad, no previene el contagio.
No, Carla, porque precisamente no es una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad en la cual el simple hecho de alguien que tenga la infección a nivel respiratorio, tose, estornuda, respira en frente de otra persona y pues ya por ahí le pasa el virus. o personas que tienen, por ejemplo, lesiones, o sea, pequeñas llagas o úlceras o pústulas en las manos o en las en el cuerpo, en el tórax, pues el simple hecho de tocar el tórax o estar en contacto piel con piel, eso ya favorece la transmisión. Entonces el condón pues no tiene ningún efecto porque pues no, claro, el resto de la piel está expuesta, uh-huh, y las lesiones salen en todos lados, ¿no? Aunque aparentemente estos brotes que se han dado en este año son diferentes a lo que se había reportado en África, porque antes en África pues se reportaban lesiones múltiples en todo el cuerpo, etcétera, ¿no? Y aquí puede ser lesiones anogenitales nada más, puede ser proctitis, que es dolor anal muy importante, con sangrado, y lesiones únicas. Entonces, aquí el contagio no es porque sea algo sexual, sino, uh-huh, porque es este contagio o este contacto de piel con piel o de lesiones con otra parte de la piel.
Bien, pues doctora, muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Carlos y Luis. Muchos saludos y saludos al auditorio.
Gracias. La doctora Rosa María Wong, infectóloga de la UNAM.
7:31, vámonos un corte.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W. W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años?
Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país.
Porque por fin mi voz va a contar.
Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones.
Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE.
Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre me crece.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita.
Es W.
Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad,
deportes
y entretenimiento.
Acceso a nuestros podcasts,
programas para escuchar en directo
o descargar.
Si es digital,
es W.
Por primera vez, el Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez.
Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gob.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
Soy Edson Álvarez y no te pierdas nuestros partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
El CONAFE convoca a hombres y mujeres como yo a ser educadores comunitarios en su propia localidad.
El CONAFE nos dará las herramientas para brindar a niñas, niños y adolescentes la oportunidad de aprender a aprender y aprender a convivir.
Entra a www.gob.mx/CONAFE. Apoya el bienestar de tu comunidad. CONAFE, educación comunitaria para el bienestar.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Hoy en Hora 25.
Hoy a las 10 de la noche en W Radio le voy a presentar una conversación con Edgar Morin, autor de Prensa Inmunda, quien a través de las páginas de su libro nos pone al tanto de las relaciones de la prensa con el poder, también de temas como la propaganda, como la precarización del trabajo periodístico, en fin, una radiografía muy completa de la prensa en México y también en el mundo. Vamos a hablar de la gira de Ambulante en torno a los documentales, la gira de documentales Ambulante con Itzel Martínez, y por supuesto, hoy es jueves rockero y hoy le toca el turno a mi querido Leo Luna, así es que lo espero aquí a las 10 de la noche en W.
Hora 25 con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche por W Radio. Vamos a escucharnos.
Laurita, me encanta sentir que estamos tan conectados.
¿Sabes qué es lo que más nos conecta?
¿Sí?
La competencia en los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión.
¿Qué?
¡Claro! Gracias a que hay competencia, hoy estos servicios llegan a más personas. Hay más opciones, de mejor calidad y precios más bajos. Y el IFT garantiza que la competencia sea libre y pareja para todos.
¡Claro! Competir conecta a México.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Escuchas Así el Hueso.
Así el Hueso con Enrique en vivo.
Seguimos al aire.
Siete con treinta y seis. Es momento de actualizar la información en voz de mi compañera Sandra Tapia.
En W Radio. Lo que tienes que saber.
Muy buenas noches, yo soy Sandra Tapia y esto es Lo que tienes que saber. Derivado de las fuertes lluvias registradas durante este jueves, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en 4 de las 16 alcaldías que componen la metrópoli. Por esta razón, se le solicitó a los ciudadanos tener precaución ante una posible caída de árboles o ramas causadas por vientos provocados por las precipitaciones. Los chubascos se presentan especialmente en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Autoridades de Protección Civil en Sonora activaron un operativo de emergencia por la situación que generan las lluvias. Las acciones tienen el objetivo de atender de forma inmediata las afectaciones en varias colonias del área urbana y en comunidades rurales de los municipios de Guaymas y Empalme. Se activaron los refugios temporales de manera preventiva en estos municipios en caso de que la población así lo requiera. México registró en las últimas 24 horas 9,319 nuevos casos de COVID-19 y 76 personas muertas. El acumulado desde el inicio de la pandemia es de 6,958,972 casos y 328,947 personas muertas. El Circo del Sol regresa a México y lo hace a lo grande. Tras 4 años de ausencia en nuestro país, la compañía presentará el espectáculo CUSA, que promete regresar al circo a su estado más puro, en el que combinarán actos de acrobacia con el llamado clown. En entrevista exclusiva para W Radio, la directora artística del Circo del Sol, Jennifer Lecuyer, informó que CUSA arrancará su temporada en Guadalajara a partir del 14 de octubre y en la Ciudad de México, en Santa Fe, iniciará a partir del 18 de noviembre. Les damos la bienvenida para celebrar CUSA en su 15 aniversario de gira mundial y marcamos también los 20 años de la primera presentación del Circo del Sol en México. Nos emociona mucho, nos alegra compartir este espectáculo con ustedes. Ya queremos escuchar su reacción del show. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de nuestra programación. En los controles, Mike Pedrosa. Yo soy Sandra Tapia.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio.
Así, las canchas.
¡Viva la fiesta del fútbol en XEW!
W Deportes.
Así las canchas.
W Deportes. Así las canchas.
7:40, toda la información deportiva la tiene mi compañero Esteban Garrido. Esteban, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Luis? Carla, los saludo con muchísimo gusto. Pues bueno, para platicar lo más importante en el mundo de los deportes, porque estamos en un momento bastante crítico en la selección mexicana. Se lesiona una de las piezas importantes, se trata nada más y nada menos que del Tecatito Corona, jugador del Sevilla. Sí, justamente, sufrió una lesión de gravedad, ya fue operado, por supuesto, y se perderá la Copa del Mundo de Qatar. Justamente tenemos la nota porque sorpresas para Gerardo Martino de cara al Mundial de Qatar de este año.
El Tecatito Corona ha sufrido una lesión de gravedad, encendiendo las alarmas de toda la selección mexicana. Pues su actual club Sevilla informó a primera hora de este jueves que el Azteca presenta una fractura en el peroné, además de una ruptura de ligamentos del tobillo. Respecto a la noticia, habló el entrenador del Sevilla FC, Lopetegui.
En detalles, decirte más cosas te mentiría. Hay que esperar la evaluación médica, las pruebas. Lógicamente no tiene buena pinta porque como tú dices, ha salido de esa manera. Y bueno, pues el lance del fútbol, que desgraciadamente se han cerrado en este caso con Jesús. Y bueno, esperar que las pruebas que le hagan sea lo menor posible. Pero sí es cierto que no tenía buena pinta, es la realidad.
Con esta fuerte situación será muy difícil que Jesús Corona llegue a la Copa del Mundo, siendo prácticamente una baja para la escuadra tricolor a 3 meses del arranque de Qatar 2022. En los próximos días, Gerardo Martino arribará a España y verá de cerca al jugador junto al cuerpo médico del equipo andaluz. Dependiendo de la situación, la selección mexicana tendrá que tomar la difícil decisión de cara al compromiso mundialista. En el informe médico presentado por el equipo europeo, se lee que la recuperación tardará alrededor de 5 meses, dejando así a la selección mexicana en problemas, ya que perderá una de sus figuras estelares de cara al próximo mundial. Informó Alexandra Loez.
No, pues mal y de malas.
Mal y de malas, justamente. Tecatito Corona, que ya lo platicábamos, llegaba en el mejor momento de su carrera, con una buena trayectoria por el Sevilla allá en España. No va a poder estar en la Copa del Mundo y, pues bueno, Gerardo Martino tendrá que ver más opciones para cubrir esa posición de extremo derecho, donde normalmente juega Jesús Manuel Corona. Y, pues bueno, mala noticia, por supuesto, para la selección mexicana. Y rápidamente pasamos a información de los emparrillados en la NFL, porque Deshaun Watson, uno de los jugadores que más polémicas ha tenido en los últimos meses, en los últimos años, pues bueno, ya recibió una sanción. 11 juegos estará fuera de los emparrillados. Vamos con la nota.
Después de meses de incertidumbre respecto al futuro de Deshaun Watson, este jueves la NFL y la Asociación de Jugadores anunciaron el castigo definitivo de 11 partidos y una multa económica de $5 millones para el nuevo quarterback de los Cleveland Browns, Deshaun Watson. El mariscal fue demandado por 24 mujeres masajistas que lo acusaron por acoso sexual durante el 2020 cuando seguía en los Texans, pero llegó a un acuerdo económico en 23 de los 24 casos, por lo que podrá volver a los emparrillados. En una primera instancia, la jueza Sue L. Robinson le había impuesto una sanción únicamente de 6 encuentros hasta que la NFL apeló pidiendo hasta un año completo de sanción. Después de varias semanas de negociaciones entre la liga y la asociación de jugadores, llegaron a un acuerdo de 11 partidos de suspensión más 5 millones de dólares de multa y una donación por parte de los Browns de 7 millones adicionales. Watson acaba de firmar un contrato de 5 años y 230 millones de dólares con Cleveland y podrá tener participación hasta la semana 12, precisamente cuando visiten a su ex equipo, Houston Texans, informó César Cuervo.
Bueno, pues ahí está la información deportiva. Muchísimas gracias, Esteban.
Muchísimas gracias, Carla, Luis. Y pues bueno, mañana nos escuchamos.
Perfecto. Y a las 7:44 vamos a algo de música y algo más.
Agenda del ocio. Libros, música y más.
Ponme donde no alcance tu estatura, donde tu luz no sea imaginable. Ponme ante la pared detrás del sable, o hazme lo que a los miedos la lectura.
Ya la escucharon, ¿verdad que está bien rico para esta tarde de jueves? Sí. Se llama Ponme, es de Pala y Jorge Drexler. Y sí, aquí está Pala con nosotros. Gracias. Hola, gracias, Carla. Por venir,
gracias a
nuestro país.
Gracias a ustedes por la invitación. Qué alegría estar aquí. Estar aquí siempre es una fiesta para mí.
Ay, no, bueno, para nosotros es una fiesta y además me encanta porque eres muy talentoso.
Muchas
porque
gracias,
la medicina perdió un médico, un doctor, pero la música y las letras ganaron un gran representante.
Muchas gracias, querida. Te agradezco mucho.
Cuéntanos, ¿vas a estar presentándote aquí en México?
Voy a estar en el Foro del Tejedor el próximo 27, como parte de una gira que ya pasó por Perú, por Chile, por Argentina, por España, por Suiza, y que trae mis canciones y mis poemas a este país que nos ha definido al resto de Latinoamérica, porque es exactamente así.
Ay, no, bueno, es que además Colombia y México tienen una relación muy especial, ¿no? Sin duda,
sí.
Sin duda.
Recuerdo a mi mamá siempre en la cocina mientras hacía los alimentos, escuchando rancheras o escuchando baladas de los 70 mexicanos, y yo crecí viendo televisión mexicana, así que estamos todos marcados por este país de aquí hacia el sur. Definitivamente.
¿Qué canción tarareaba tu mamá? Y luego tú y también
mi mamá y mi papá pertenecen a la época de los Panchos y de los boleros, de los tríos que salieron de aquí, los Tres Reyes, los Panchos, y después vinieron la música de Pandora, después José José y las baladas de los 70 y de los 80, así que eso no es música mexicana, yo no la escucho como música mexicana, es la banda sonora de mi infancia.
Exacto. Así es. Sí, bueno, es que yo creo que esa época 80s fue muy representativa del romance latinoamericano, sí, ¿no? Claro, había cantidad importante de cantautores e intérpretes que eran como el sello de Latinoamérica para el mundo.
Nos iluminaron desde siempre y no hemos hablado del cine también. Yo soy de un pequeño pueblito de los Andes colombianos, uh-huh, y las películas que vi de infancia en el único cine de mi pueblo eran películas mexicanas. Es decir, México ha sido nuestro referente y decirlo es simplemente redundar porque todos lo sabemos, así es.
Bueno, pero hoy Colombia tiene verdaderas potencias musicales en todos los géneros. Vaya, escuchas cualquier artista y es colombiano y es colombiano. Es una cantidad de colombianos que están dominando el mundo de la música de manera impresionante.
Así es verdad. Y hay nexos que nos hermanan de una manera que a veces perdemos la perspectiva. Voy a mencionar solo uno, la cumbia. La cumbia hoy es tan colombiana como mexicana.
Sí.
Y se hace una cumbia aquí con un sello regiomontano brutal y está la cumbia colombiana que es la original y eso, pero tenemos muchos lazos realmente, por fortuna.
Sí, la cumbia norteña es como más bajita, bueno, le van bajando el ritmo, ¿no?
rebajada, le dicen ellos.
Es hermosa. Colombiano,
sí, 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 claro, y le dicen las Colombias, con K las llaman en el norte.
Exacto,
claro,
con
claro.
K. Es, pero también es del reggaetón.
Por supuesto, claro, claro. ¿No? Que además yo vengo de Medellín, que es donde se hace la gran parte del reggaetón que se baila en el mundo en este momento. Así que sí, creo que Colombia tiene esa diversidad. No hay una Colombia realmente. Eso está el Caribe colombiano, o los Andes, o el sur, y son distintos países realmente. Algo que nos asimila también, porque realmente este es una nación de naciones, México también, es decir, claro, que son varios países y creo que eso es otra de las cosas que nos hermana, la diversidad.
¿Te gusta el reggaetón?
Mira, yo soy un cantautor y creo que no hay que decapitarlo. Siempre ha habido música para bailar y música para pensar. Yo lo que creo es que, claro, ahorita hay un espectro, el espectro musical está más captado por el reggaetón y creo que nos hace falta abrir el espectro y escuchar más cosas. Pero eso no creo que signifique que haya que decapitar nada. Es decir, la música es la música y siempre habrá público para todo, por fortuna.
Ahora, las plataformas, ¿cómo abre también justo este espectro para todos los géneros?
Pues, Carla, yo no puedo ser imparcial porque yo no podría tener una carrera musical. Yo que no soy un artista que suena en grandes plataformas, en grandes emisoras o en grandes medios de comunicación. Tengo una carrera musical que me permite viajar por los países gracias a las plataformas digitales. Si eso no podría existir. Yo que ya tengo una edad y que vengo de los 80 y de los 90, donde solo se podía tener una carrera musical
con
un sello disquero tradicional, pues yo bendigo estos tiempos. Me parece que es fabuloso que existan la diversidad y que se puedan desarrollar carreras de la mano de las nuevas plataformas.
Ahora, leyendo de lo que has hecho, bueno,
mi prontuario,
de todo lo que has hecho, no eres muy premiado también en la poesía.
Pues tengo una carrera como escritor, realmente sí, yo le apunto a todo lo que no dé dinero. O sea, en eso soy un éxito.
Mira, creo que vamos en el mismo barco, ¿eh?
Sí, entonces sí, por fortuna, realmente fuera del chiste, sí, han sido años bonitos para mi trabajo como poeta, sí.
Pero también decías, y que es una situación no de inspiración mágica, sino de trabajo.
En eso sí creo. Gabriel García Márquez, que es otro, que es tan mexicano como colombiano, sí, decía una cosa muy linda, y es que el creador se reconoce más por lo que desecha que por lo que publica. Entonces yo no quiero creer que mi oficio deriva de la inspiración, de esa musa que te canta las cosas al oído, porque no tendría ningún mérito. Yo lo que creo es en trabajar, y si soy un creador, pues escribo 8 horas al día y la mayoría lo desecho y alguna cosa valdrá la pena para publicarse, pero creo más en eso, en el oficio de quien persiste y escribe a diario y va publicando eventualmente.
Y creo que eso también te lo dejó la medicina.
Sin lugar a dudas. Eso, ¿no? Y una mirada como positivista y cientificista del mundo, sí, sí.
No, porque, claro, porque dicen los artistas, creen que es como una situación mucho más relajada, ¿no? Y que vienen las musas y que algo, sí, algo te despierta un sonido, claro, una imagen. Pero la chamba es la chamba.
La chamba es la chamba. Hay momentos en los que te sientes más conectado y, por supuesto, la cosa fluye, pero hay que estar con el músculo de la creación aceitado porque si no, no fluye nada.
Oye, ahora platícanos de la cofradía.
Ah, la cofradía de la palabra es una cosa muy hermosa. Voy a decirlo con el pecho en alto. La cofradía de la palabra es un grupo de Facebook que a estas alturas es el mayor grupo de habla hispana dedicado a la escritura de formas clásicas de la versificación. Es decir, eso es la cosa más anacrónica y que suena más horrible del mundo, pero somos 1800 personas de 17 países escribiendo sonetos, y es una forma clásica del siglo XVI. Miren lo que hago yo, es que le apunto al fracaso de
¡no! Es la...
No, mentira, no, pero lo que soy es un hombre enamorado del pasado, un hombre anacrónico por esencia, y eso me gusta, pero somos 1600 personas de 17 países escribiendo todos los días sonetos, liras, cuartetas, décimas, espinelas, y esas formas clásicas, contra todo pronóstico, pues gozan de muy buena salud, y los chicos están escribiendo esas formas y regresando a eso, es muy bonito.
Ahora, siendo una persona que te gusta tanto la letra, ¿qué lees? ¿No? Ha de ser muy difícil complacerte en una lectura.
No, nuestra lengua tiene cosas fabulosas. Yo leo por rachas, como me pasa como con las series de televisión, tomo rachas, y entonces por los últimos años, mientras estuve terminando mis estudios de filología, que hace poco los terminé, pues solo leía ensayos de literatura y eso, pero ahora estoy metido en la poesía de frente y estoy releyendo a mis poetas favoritos porque estoy escribiendo un poemario en el que converso con ellos, entonces quiero regresar a mis lecturas de siempre, a mis poetas de toda la vida.
Pero me parece que has de ser un lector muy crítico y muy puntilloso.
No sé, yo creo que la única obligación de la lectura es que te haga feliz, pues entonces sí. Tampoco creo que haya que escoger con pinzas, y además existe siempre el derecho inalienable de renunciar a lo que no te gusta que estás leyendo y regresar. Hay tanto para leer como para gastar tiempo en cosas que no están
y
no te
mismo,
hagan felices.
Claro, y lo mismo aplica a una serie de televisión o a una película.
Total,
yo también
total,
soy Carmen,
de esa,
porque es que hay tanto y ahora hay tanto tan accesible, ¿no?
No, por supuesto, como para dedicarle tiempo a algo que no nos haga feliz, no faltaba más.
Exacto. ¿Sí? Pero lo que sí nos va a hacer feliz es encontrarnos en el Foro del Tejedor el 27 de agosto con tu gira Estamos Vivos.
Sí, esa va a ser una muestra de mis últimos discos, en especial el último que se llama El Siglo del Loro, un disco en el que me acompañan pues Jorge Drexler, Kanka, Rosalén, David Aguilar, Juanes. Va a haber canciones de ese álbum, canciones de mis libros que han recibido, como dijiste, los premios en España, Miguel Hernández, Antonio Machado y José Espronceda en los últimos 3 años, y un componente audiovisual muy lindo que hemos trabajado. Espero que nos podamos encontrar allá el 27 porque va a estar, voy a decirlo como ustedes, creo que muy chido.
Eso. ¿En tus redes sociales encontramos información?
@palabraspala, están todas mis redes y ahí está toda la información.
¿Sí? Perfecto. Bueno, pues ahí está, y con esta, remanso de paz, terminamos. Vamos, el día de hoy. Recuerden que mañana en punto de las 6 de la tarde aquí los esperamos. Luis Ávila.
Carlos Santillán.
Muy buenas tardes, gracias.
¿Cuándo vas a molerme otra vez bajo la lluvia? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a llamarme pajarito?
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify.
Así es Radio. Es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Es W.
Ciudades sostenibles, transporte ecológico, casas autosuficientes. No sabemos cómo será el futuro de Latinoamérica, pero sí cómo queremos que sea. América Futura, el nuevo portal creado por el país y la CAF para informar, concienciar y buscar el compromiso que construya el mañana de todos. Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo nosotros mismos.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 94 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes.
Somos la voz del fútbol.
Existen 2 vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Lo que tienes que saber.
Tenemos a la senadora Xochitl Gálvez.
Celebro la actitud de Olga, me parece que ya manifestó claramente que venga la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Tú sabes que fue elegida entre fraudes, o sea, le dieron dos votos que nunca existieron, o sea, realmente ella sí es una presidenta totalmente ilegítima, pero pues que venga a explicarnos esta visión patriarcal que tiene, pues no sé quién haya redactado esta controversia constitucional. Y segundo, pues yo más bien me voy a los ministros de la Corte y ministras. O sea, ellos tienen la batuta en la mano porque tienen que desecharla y permitir que avance lo que se está legislando en Yucatán y ojalá abordemos esta ley federal para que podamos realmente terminar con la violencia sexual, doméstica y de falta de entrega de la pensión alimenticia. Entonces nos corresponde darle seguimiento a lo que Olga planteó y yo espero que las senadoras de Morena y senadores no vayan a votar en contra de la comparecencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo.
En W están las voces que nos ayudan a entenderlo.
Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Lunes a viernes, 6 de la mañana.
Si es radio,
es W.
El clásico más pasional de México llega a Cadena W. Los Tigres de Miguel Herrera visitan al Gigante de Acero para el Clásico Regio.
¡El remate de Zurda! ¡Golazo! ¡Gol!
Monterrey contra Tigres. Sábado 20 de agosto a las 7 de la tarde por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Por qué hacer largas filas y esperar en los aeropuertos? En Millennium Air somos la línea aérea ejecutiva al alcance de tus negocios y viajes de placer. Jets y helicópteros a tu disposición. Helipuertos privados. Volar en aeronaves privadas ahora está más cerca.